Territorios sonoros. Los diversos caminos que nos llevan a construir la memoria. Bienvenidos y bienvenidas a Territorios Sonoros. Para nosotros y nosotras siempre es un placer poder estar acá presentes con este podcast, un espacio del Centro Nacional de Memoria Histórica en el que visibilizamos todo el trabajo que realizamos en cada una de las direcciones técnicas de nuestra entidad, pero también todas las estrategias, los proyectos, los desarrollos, dentro de muchas otras cosas. Con este programa queremos resaltar esa labor de quienes trabajamos por cumplir la misionalidad tan importante que tiene una entidad como esta, nuestro compromiso con las víctimas. Y en esta oportunidad vamos a conversar específicamente sobre la Dirección de Archivos de los Derechos Humanos, porque están lanzando una nueva herramienta de realidad aumentada. Para desarrollar este tema nos acompañan hoy en Territorios Sonoros John Garzón. Él es el líder de preservación digital. Y también va a estar con nosotros Edward, que es el encargado de desarrollo de temas de soporte, funcionalidad de la realidad aumentada frente a los usuarios. Entonces vamos a tener a John Freddy Garzón y a Edward Guaguartí. Entonces bienvenidos John Freddy y Edward a este programa.
Muchas gracias, Angie. También un cordial saludo a mi compañero Edward. Muchas gracias por invitarnos y tener la oportunidad de socializar por este medio también esa gran experiencia que hemos tenido a través de la difusión y contenidos que podemos en disposición a todo el público en general acerca del archivo virtual y en este caso la realidad aumentada. Muy amable.
Gracias, Angie. Gracias, John Freddy. También para mí es un placer estar en este espacio y poder aportar desde lo que hemos estado trabajando y desarrollando desde la Dirección de Archivos de los Derechos Humanos en pro pues, de visibilizar y poner a disposición de la sociedad en general lo que son los archivos vinculados a derechos humanos y las graves violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Muchas gracias a los dos de nuevo por estar aquí. Y en ese orden de ideas, me gustaría, John, que para empezar esta conversación, uno, pudiéramos contar qué es la Dirección de Archivos de Derechos Humanos de una manera pues, muy general, pero sobre todo compartir qué hace exactamente el equipo de preservación digital.
Claro que sí, Angie. Es una pregunta muy importante. El grupo de preservación digital básicamente se encarga de garantizar que todos los documentos que están bajo el archivo virtual, en este caso todos los documentos relacionados con violación de derechos humanos en el marco de conflicto armado, se puedan preservar en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier usuario puede abrir los documentos sin ningún tipo de problema, a pesar de que hay un cambio tecnológico. Entonces, acá podemos garantizar a los usuarios que en 10, 15, 20 años puede abrir los documentos y consultar la información sin ningún tipo de problema y desde cualquier dispositivo. Obviamente, le vamos a garantizar al usuario que estos documentos van a tener unos principios de autenticidad, van a ser íntegros y van a ser fiables con relación a la consulta y necesidades que tiene el usuario o cualquier investigador a nivel general. Digamos, es una tarea muy compleja, pero pues es una tarea muy importante desde lo misional para el Centro de Memoria.
Cuando nosotros hablamos de este tipo de documentos, de archivos, John, ¿nos estamos refiriendo a cualquier tipo de archivo en cualquier formato?
Sí, Angie, claro que sí. Nosotros tenemos a través de la plataforma del archivo virtual documentos en texto, documentos en imágenes, en audio, en video, y a todos estos documentos garantizamos que el usuario pueda acceder desde cualquier dispositivo sin necesitar de pronto un equipo especializado o un software especializado, sino que simplemente a través de una conexión a internet y cualquier dispositivo pueda acceder a estos contenidos.
Hay un desarrollo tecnológico que también ha hecho muy famoso, digámoslo así, a la Dirección de Archivos de los Derechos Humanos. Uno, pues es el archivo virtual, pero también es el aplicativo para dispositivos móviles. ¿Cómo ha sido el desarrollo de estos dos productos, Edward?
Primeramente, y como lo has dicho, el eje principal ha sido el sistema de información que se implementó para el Archivo Virtual de los Derechos Humanos. Esto pues en el mandato de la ley, ¿no? Se inició desde la creación del Centro Nacional de Memoria Histórica teniendo en cuenta las necesidades pues, que tenía la dirección y el mandato de la ley de conformar e integrar el archivo virtual de los derechos humanos que almacenara o custodiara copias fidedignas de archivos vinculados a la grave y manifiesta violación a los derechos humanos en el marco del conflicto armado interno. En este sentido, el desarrollo tecnológico y con miras a lo que nos comentaba John, de garantizar ese acceso y preservación de los documentos en el largo plazo, el Centro Nacional de Memoria Histórica entonces se vio en esa necesidad y obligación de adquirir una infraestructura tecnológica robusta y necesaria que nos permitiera pues implementar el sistema de información y lograr la misionalidad para la cual se estaba desarrollando. Digamos que el archivo virtual hoy en día ya está funcional, ya se encuentra a disposición de todos en la página web y este acceso, esta plataforma de acceso es mediante sistema web. También se vio la necesidad de poder generar nuevas plataformas. En ello entonces se trabajó en lo que fue el desarrollo para la plataforma de Android en su primer momento para móvil. Y ya este año pues el desarrollo se logró y se logró poner a disposición para dispositivos con sistema operativo iOS.
Eduard, ¿cuáles han sido esos retos que han supuesto para ustedes estos desarrollos digitales? Porque por supuesto tienen un montón de trabajo detrás de planearse las plataformas, de ver que soporten toda la información que manejamos, de que sean rápidas, de fácil acceso, etcétera.
Claro, bueno, en primer medida, y como lo dices, los retos son bastantes. Uno, partiendo de que el mismo acervo documental, los mismos archivos que se tienen custodiados en el Archivo Virtual de los Derechos Humanos, al venir de diferentes contextos, de diferentes víctimas, de diferentes organizaciones, tiene cada uno particularidades diferentes que pues no todos están en el mismo formato, no todos tienen las características óptimas para preservación, no todos tienen las características óptimas para difusión. Esos retos han sido pues uno de los principales, cómo podemos salvaguardar los archivos, pero sobre todo cómo podemos de garantizar ese acceso desde cualquier dispositivo, desde cualquier plataforma o sistema. Lo que ha hecho el equipo de preservación digital y desde la Dirección de Archivos de los Derechos Humanos ha sido siempre tratar de trabajar con software libre que no requieran soportes o que no requieran licencias que pues incluya invertir cada vez más recursos. Para el desarrollo de las aplicaciones para los sistemas de Android y iOS, los desarrollos se han llevado a cabo pues en sistemas y en plataformas con lenguajes de programación y demás, que al día de hoy pues es lo que está marcando el tema del desarrollo web y móvil en la sociedad y lo que está actualizado. Digamos que actualmente la aplicación ya está desarrollada en un solo lenguaje de programación, que si la desarrollo en ese y hacemos alguna actualización, ya no tenemos que desarrollar aparte para iOS y aparte para Android, sino que la se puede generar el exportar la aplicación para los dos sistemas sin necesidad de generar otro trabajo adicional de programar para las dos plataformas. Tratamos de acogernos o implementar aquellos que pues, nos permitieran optimizar tiempos y que nos garantizaran a largo plazo pues, no incluir en sobrecostos o llevar a retrocesos y reprogramación de tiempos que pues, esto afecta en la ejecución de las actividades y cumplimiento de las misionalidades.
Muchas gracias, Eduard, por esta explicación. Estamos también por estos días hablando de una nueva herramienta que tiene la Dirección de Archivos de los Derechos Humanos, que además es súper novedosa para una dirección como esta. Y me gustaría que contáramos un poco sobre esta herramienta de realidad aumentada, John.
Yo creo que es una excelente oportunidad que nos permites, pues, para poder difundir sobre esta herramienta. Me gustaría de pronto contextualizar a todos los oyentes esta plataforma del archivo virtual, más allá de lo que pueden ver, más allá de esta herramienta nueva, que es un nuevo mecanismo de acceso, un nuevo medio de acceso. Por detrás hay todo un modelo de arquitectura que lo que busca es garantizar todas las propiedades de un documento electrónico, garantizar el acceso a los ciudadanos mediante la implementación de buenas prácticas, lineamientos, y en especial de un modelo de preservación que pues, para algunos desconocidos que es el modelo WISE, es un modelo de preservación implementado por la NASA y que lo traímos a un modelo conceptual e implementable en el centro. Y quiero contarte, Angie, que este es el primer modelo de preservación implementado en Latinoamérica y es lo que le puede garantizar a nuestros usuarios que todos los documentos que observa ahí son auténticos, íntegros. Lo hemos venido fortaleciendo y garantizando que este modelo de preservación, más allá de preservar contenidos, también garantice la difusión de estos contenidos. Entonces aquí es donde tenemos la página web, ¿sí? El usuario puede hacer a través de la página web. También tenemos la aplicación móvil, como bien lo contaba mi colega Eduard, pero también este año, y también para acercar a nuevos públicos, a nuevas personas, al archivo virtual y a esta historia nacional, creamos también la plataforma de realidad aumentada. La plataforma de realidad aumentada cuenta con diferentes servicios en los cuales el usuario, el investigador o cualquier persona interesada puede acceder a todos los documentos custodiados en el archivo virtual y va a poder acceder a través de una manera interactiva e innovadora. Está, digamos, en la protesta de usar gafas virtuales para entrar en una realidad virtual y visualizar y tener una nueva experiencia en la consulta de los documentos. O si prefiere el usuario, puede acceder desde la página web y a través de un equipo normal también puede tener la experiencia de realidad aumentada. Eso básicamente es como un paralelo del metaverso que ha propuesto Facebook, o sea, que el usuario pueda entrar en esa realidad virtual, pueda experimentar los contenidos. En este caso va a poder experimentar documentos de texto, va a poder experimentar audios, videos, que va, sin lugar a duda, va a llevarlo a vivir una experiencia diferente con miras a realizar una investigación o con miras a aportar a esa memoria de país. Obviamente, garantizando un modelo de preservación digital y un modelo de seguridad que va a permitir garantizar el acceso a esta información a largo plazo.
Es muy interesante, John, todos estos desarrollos que se pueden hacer. Y les hago una pregunta, por supuesto, desde la ignorancia ante estos temas tecnológicos. ¿Cómo se garantiza la seguridad de todo este acervo documental que es tan importante en este tipo de plataformas?
Claro, la seguridad, digamos, ha sido un aspecto ya primordial, si no decirte el más importante que hemos tenido en cuenta. Dentro de ese modelo de arquitectura nosotros tenemos unas fuentes de ingreso, tenemos unas fuentes que alimenta el archivo virtual, que puede ser una organización a través de una modalidad que se llama copio o puede ser una transferencia, es decir, documentos que nos entregan las dependencias al interior. Entonces la seguridad la hemos establecido a través de procedimientos de implementación de buenas prácticas que inician desde el mismo momento en que recibimos los documentos. Entonces lo que hemos procurado es documentar todo con el fin de cerrar todas las brechas posibles en cuanto a un ataque cibernético o en cuanto a una falla de seguridad que podamos identificar. Aparte de esa formulación de procedimientos y procesos que hemos hecho para poder brindar todos los procesos desde el inicio hasta su publicación, también hemos implementado diferentes estrategias como copias de respaldo, migraciones u otras estrategias que permiten garantizar la continuidad de negocio. Aquí me disculparán, pero pues voy a ser un poquito técnico. Hemos implementado, por ejemplo, lo establecido, por ejemplo, en ISO 27001. Hemos implementado un sistema de seguridad armonizado con el área de sistemas de la entidad, que básicamente lo que buscamos es garantizar y minimizar riesgos en cuanto a ataques, pérdida de información, sea parcial o total. Y esto lo que nos garantiza es dar continuidad al negocio. Es decir, dar una continuidad para que cualquier usuario pueda consultar la información en el archivo virtual o pueda consultar la información, sea en la app móvil o en la realidad aumentada, sin ver afectado por algún problema tecnológico que tengamos. Entonces, la seguridad se ha enfrascado en implementación de buenas prácticas y normas internacionales en la materia.
Digamos que para complementar a John, algo también importante es el control de acceso. Si bien toda la información que está en el archivo virtual es pública, lo que tratamos de salvaguardar y proteger son los datos sensibles y datos personales, información sensible que pueda llegar a revictimizar a las víctimas. En este sentido, puede darse el caso que si un usuario, un investigador o alguien está consultando, bien sea a través de la plataforma web o de la móvil o de la realidad virtual, puede darse el caso que algunos documentos salgan con el ítem de pública clasificada. Esto quiere decir que ese documento tiene datos sensibles o datos personales y por ello el documento como tal no está en ese momento disponible. Para ello, entonces, si requieren el documento, se contactan con la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos y les podemos colaborar para que accedan al documento como tal. Digamos que ese es otra forma de seguridad. Y también aquí recordar que, pues, si el usuario ingresa a la plataforma, bien sea a través de la plataforma web o de la móvil, lo ideal es que se registre, porque si el usuario no está registrado, pues no va a poder descargar los documentos. Simplemente va a poder consultar, saber de qué habla el documento, pero el objeto como tal no lo podría descargar. Y tenemos un control de acceso de quién está manipulando o quién podría, si dado el caso, atacar nuestro acervo documental.
Eduard, muy buena aclaración, muchas gracias. En este momento también quiero que escuchemos a otro integrante del equipo, es Julián Landines. Él está encargado de todos esos requerimientos internos y también de las pruebas funcionales. Y por eso mismo queremos preguntarle cómo le parece esta experiencia de la realidad aumentada frente a nuevos públicos del archivo virtual.
La realidad aumentada es una propuesta innovadora del Centro Nacional de Memoria Histórica que busca llegar a mayor número de personas. Lo que se pretende es que niños, adultos, adolescentes y que incluso en espacios académicos haya una mayor interacción con lo que ya se tiene puesto al servicio en la página web y en el aplicativo móvil, pero que para el caso particular se da una alternativa de inmersión mucho más atractiva, mucho más interactiva. Es una navegación en un espacio de 360 grados en el que se van a encontrar con los diferentes servicios. Está la biblioteca especializada con información de los libros, las investigaciones, podcasts, documentales que se pueden ver en un formato de pantalla grande. Está el portal de datos con toda la información del fenómeno paramilitar, que es el trabajo que ha hecho la Dirección de Acuerdos de la Verdad. Está el programa de Derechos y Memoria Histórica, que tiene información del trabajo que hace el equipo de la Dirección de Archivo y Derechos Humanos. Está una sección interesante que es el Museo de Memoria de Colombia. Es una navegación que van a hacer a través de la estructura en la que se van a encontrar con información de la capacidad, la cantidad de salas, los espacios. Y finalmente se tiene el archivo virtual en el que hay un abrebocas de los fondos documentales que se tienen puestos al servicio, de las cantidades, cómo consultar, cómo ingresar al archivo virtual. Y todo esto también porque se busca que la gente entienda que no es solo el trabajo de la Dirección de Archivos, ni la Dirección de Acuerdos o el Centro Nacional de Memoria Histórica como tal. Es también el trabajo de asociaciones, fundaciones, organizaciones, de población en general, de las víctimas que han hecho todo un trabajo con sus archivos y que han decidido ponerlos al servicio del país y de quien está interesado. Es que se entienda la importancia que tiene la apropiación social de los archivos y el rol que juegan en la promoción y protección de los derechos humanos.
Retomando nuestra conversación, me gustaría preguntarles tanto a John como a Edward, ¿cuál podría ser su recomendación y también casi que invitación a las personas que nos están escuchando para que visiten el Archivo de los Derechos Humanos, el archivo virtual, descarguen la aplicación, conozcan todas las herramientas nuevas? Y también a modo de recomendación, porque de pronto hay personas que no son tan cercanas a la tecnología y les puede costar un poco.
Pues las recomendaciones realmente a nivel técnico no son así robustas, nada. Lo único pues sí es tener una conexión de internet pues adecuada. Puede haber momentos donde pueden haber picos donde está demasiado congestionado el canal y tarda unos segundos en cargar, pero no es que esté lento, sino que simplemente debido a la conexión de red pues puede demorarse unos segundos cargando bien sea el sitio web. Digamos que para la realidad virtual la forma de acceder es muy simple a través de cualquier navegador en el dispositivo móvil o en un equipo, en un PC o en una laptop, una tablet. Pueden simplemente a través de su navegador web ingresar a la página del archivo virtual www.archivodelosddhh.gov.co y en la pestaña de inicio hacen scroll y van a encontrar una sección que es la donde van a encontrar un video donde se les explica cómo interactuar en la realidad virtual y seguidamente el botón para dar siguiente y poder entrar a esa experiencia virtual. Ahí no requieren, si tienen las gafas, si tienen los dispositivos para poder tener toda la experiencia completa, pues simplemente van a conectar el dispositivo y van a poder colocarse las gafas y estar inmersos y con el video que está en el sitio web van a poder saber cómo interactúan con cada uno de los servicios que están allí dispuestos. Digamos que a nivel de recomendaciones es eso, no requiere mucho, desde un celular lo pueden hacer y sin las gafas ni nada pueden también, como lo decía John, ver lo que está allí dispuesto e interactuar.
Muchas gracias, Eduard. John, ¿tenemos algún mensaje o recomendación?
Claro que sí. Digamos que en adición a lo que decía mi colega, también es muy importante que todos tengan presente que todo este proyecto que hemos hecho bajo el liderazgo de la doctora Marcela Rodríguez es muestra de confiabilidad. Es un proyecto que garantizamos preservación, es un proyecto que garantizamos que todo lo que se carga a nivel de documentos es auténtico, íntegro y que va a estar disponible. Entonces, la ciudadanía, investigadores, el sector académico puede estar seguro que la información que va a estar ahí va a ser una fuente fidedigna en cualquier proceso o necesidad que tengan en particular. Aquí aprovecho la oportunidad también para poder invitar a las diferentes organizaciones, de pronto víctimas o demás sectores que puedan tener documentos asociados a la violación de derechos humanos en marco de conflicto armado, a que puedan acercarse al centro, más específicamente en la Dirección de Archivos de los Derechos Humanos, y puedan hacer un acopio de toda esa información y puedan estar seguros de que vamos a preservar y vamos a mantener segura su información, y sobre todo vamos a reconstruir y vamos a aportar a esa memoria como país en el marco, pues, del conflicto armado. Y esto, pues, lo hacemos a través de toda esta arquitectura tecnológica, en donde nuestra premisa es la preservación y la seguridad de la información, con el fin de ponerla a disposición de quien lo necesite. Entonces, no me queda más que invitarlos a consultar las plataformas. Ya saben que cuentan con la página web, cuentan con la app móvil, tanto en iOS como en Android, cuentan con la realidad aumentada, es decir, cuentan con diferentes mecanismos para poder acceder al archivo virtual. Entonces, están cordialmente invitados. Desde la dirección van a contar con todo el soporte y con todo el apoyo, pues, para poder hacer esa actividad. Y a ti también agradecerte, Angie, por este espacio y también agradecerle a mi compañero Edgar. Muchas gracias.
Muchas gracias, John, por habernos acompañado en este espacio que también tiende a ser más una invitación a que consultemos todas estas herramientas, a que conozcamos lo que hace el Centro Nacional de Memoria Histórica, sino también todo este trabajo arduo que está detrás de cada una de las cosas nuevas que sacamos en nuestra entidad. Edward, muchas gracias por acompañarnos en este programa.
No, Angie, gracias por este espacio. Agradecer también a John. Igualmente, decirles que este trabajo no es del centro solamente, es de las víctimas, es para con las víctimas, para con la sociedad. También invitarlos, pues, que sí, que allí está toda la información, pero si no nos consultan, si no lo investigan, si no lo acceden, pues realmente es información que va quedando ahí y no nos aporta a lo que realmente necesitamos para poder seguir construyendo país.
Así es, Edward. Pues muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos hoy en Territorios Sonoros, por permitirnos conocer mucho más sobre este desarrollo tecnológico que hay detrás de la Dirección de Archivos de los Derechos Humanos. También agradecer a todas las personas que nos acompañaron hoy en Territorios Sonoros, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica pensado en conocer y valorar los diversos caminos que nos llevan a construir la memoria. Recuerden siempre visitar nuestras páginas web, tanto la del archivo www.archivodelosddhh.gov.co como la de nuestra entidad, la página web general www.centrodememoriahistorica.gov.co. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.
Hasta aquí Territorios Sonoros, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica.